Sinaloa al día. Si es público, a todos nos importa. Todos nos importa. Sinaloa al día. Comenzamos aquí por Radio UAS. Hoy en Sinaloa al día.
La Universidad Autónoma de Sinaloa pone a disposición más de 200 programas educativos para el próximo ciclo escolar. Mejorar la caminabilidad en el centro de Culiacán es el proyecto de alumno del doctorado en arquitectura. El 21 de febrero se realizará en el Congreso de Sinaloa el Parlamento Lingüístico. El Club de Leones Culiacán, Asociación Civil, llevó a cabo con gran éxito la primera campaña de aparatos auditivos con tecnología alemana del año 2023. No hay alerta en Sinaloa por el virus de Coxsackie, pese a confirmación de dos casos en niños menores de 5 años. Con grandes innovaciones tecnológicas, se anuncia la Expo Agro Sinaloa 2023. Aún no eligen quién será quemado en la hoguera del mal humor, pero una de las figuras que suena fuerte es la del químico Benítez. Con la finalidad de tener jóvenes preparados para emprender negocios exitosos en Sinaloa, la Secretaría de Economía presenta el programa Preincúbate. Intercamaral se reúne con alcalde en Guasave para evaluar obras y drenaje. Arranca la Expo Universidades 2023 en Culiacán, la cual contará con una muestra profesiográfica de 25 planteles universitarios disponibles para los interesados. Andrés Manuel López Obrador rechaza la posibilidad de vetar su plan B. El presidente de Estados Unidos intenta conciliar diferencias entre republicanos y demócratas. En los deportes, ya hay fechas para Universidad Estatal y Regional.
Esto y mucho más, porque si es público, a todos nos importa. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un enorme gusto estar de nueva cuenta con usted hoy jueves 9 de febrero en otra emisión más de Sinaloa al Día a través de las frecuencias 1150 del AM y 96.1 del FM desde Culiacán, la capital sinaloense, y en Los Mochis a través de la 102.9 de FM aquí por Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Saludar también con mucho gusto a quienes nos siguen a través de internet, www.radioguas.org. Los saluda Marisol Herrera y me da mucho gusto saludar aquí en cabina a Roberto Millán y Fanny Osuna. Muy buenos días.
Buenos días, Marisol, Roberto y todos los que nos escuchan a través de Radio UAS. Los saluda Fanny Osuna y es un placer, como todas las mañanas, estar con ustedes. La temperatura actual en la capital sinaloense, 12 grados, con cielos parcialmente nublados y una máxima de 31 grados. En el sur del estado, Mazatlán, Escuinapa, El Rosario, 13 grados, con cielos parcialmente nublados y una máxima de 24 grados para el día de hoy. Y en el norte del estado, Los Mochis, El Fuerte, Choix, 9 grados. Hay zona de niebla en Los Mochis, hay que manejar con precaución en esa área. Cielos parcialmente nublados en el resto de los municipios del norte del estado, Marisol.
Así es, y pues el llamado, Fanny, es a que tome sus precauciones, sobre todo a todas aquellas personas que deben de iniciar sus jornadas diarias muy temprano, porque pues las bajas temperaturas siguen. Este jueves 9 de febrero pues se alcanzaron de nueva cuenta temperaturas de hasta 4 grados centígrados en algunas zonas. Esto es debido a la masa de aire frío que impulsó el sistema frontal 30 de de esta temporada, como lo anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, quien prevé, pues, a lo largo de este día también un clima parcialmente nublado, aunque sin lluvias. Continúan las bajas temperaturas y, pues, nada, hay que protegerse y proteger. También hay que ser solidario con aquellas personas. El llamado es triste ver llegar a una gasolinería y ver gente que no tiene dónde refugiarse, que se están refugiando, pues, en los baños. Si usted lleva un suéter, una cobija, una chamarra, échela al carro, que le sobre para cuando vea usted a personas de este tipo en esta situación, le otorgue humanitariamente, pues, algo con que cubrirse. Así, este frío, un abrigo o algo. Y bien, directo con la información, más de 200 programas educativos de licenciatura y posgrado integran el abanico de opciones que la Universidad Autónoma de Sinaloa pone a disposición de los aspirantes a ingresar al nivel profesional en el próximo ciclo escolar, ya que adicionalmente a las nuevas carreras que se dieron a conocer, el Honorable Consejo Universitario en sesión ordinaria aprobó 8 nuevas especialidades en el área de la salud y una maestría. El rector, el doctor Jesús Madueña Molina, consideró importante que quien desee ingresar a estudiar a la Casa Rosalina cuente con toda la información que requiere desde lo concerniente al proceso de preinscripción y obtención de una ficha hasta la oferta educativa que se tiene. Los consejeros aprobaron la creación de los nuevos programas educativos y especialidad en angiología, cirugía vascular y endovascular, en calidad de atención clínica, en cirugía oncológica, en medicina de urgencias, en psiquiatría, en cirugía plástica, medicina de rehabilitación y la especialidad de neurología, además de la creación de la maestría en gestión organizacional. Madueña Molina informó sobre el proceso de admisión, las fechas en que se abrirá el portal para la obtención de fichas por nivel educativo y por unidad regional, y reiteró que para los aspirantes a preparatoria se aplicará un examen diagnóstico y para la licenciatura será un examen de admisión.
Los jóvenes del nivel medio superior que tengan su ficha y cubran el procedimiento, ya tienen un lugar en la universidad. Para ellos habrá un examen diagnóstico, no un examen de admisión. Para los jóvenes de prepa es examen diagnóstico. Todo aquel joven que ya tenga su ficha para una preparatoria, que ya la bajó, pagó el recibo y se registró, asegura su lugar, pero tienen que completar el proceso.
Explicó que en el nivel superior el examen es con carácter de admisión, porque hay carreras donde no se tiene la capacidad instalada para recibir a todos, como son medicina, enfermería, odontología y arquitectura. Y señaló que la licenciatura en ingeniería aeroespacial, que se anunció como una de las nuevas carreras, se están analizando si cambia a licenciatura en ingeniería aeronáutica. El rector exhortó a participar en el Foro Universitario de Reforma Académica y Administrativa, en la jornada de concientización tributaria y en la socialización del nuevo modelo educativo. Además, informó que las gestiones ante Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública en materia de financiamiento para la atención del tema de cobertura universal, que implica crecimiento de matrícula y necesidad de más infraestructura y pago a maestros, así como de la reciente acreditación que recibió la UAS como entidad de certificación y evaluación por parte del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, mejor conocido como CONOCER.
La convocatoria del foro universitario está abierta. Están las páginas ahí para que todos registremos ponencias. Es muy importante que participen todos, alumnos, maestros, trabajadores, para que en la primera etapa de esta reforma llenemos las mesas de propuestas, y luego viene la segunda etapa, que ya es unidad académica por unidad académica, en donde pues ahí deben de participar toda la comunidad para reformar su plan de estudio.
El rector, en esta sesión ordinaria que se llevó a cabo el día de ayer en el auditorio de la autonomía allá en rectoría, también señaló que más bien dio a conocer la imagen y la campaña institucional Yo Amo a la UAS, para celebrar esto, el 150 aniversario de la universidad, que se cumple el próximo 5 de mayo y que tiene el propósito de que los estudiantes y trabajadores universitarios se sientan orgullosos de pertenecer a esta casa de estudios.
La universidad cumple este año 150 años. Es una universidad que este año estamos proyectando que se suba, ahorita estamos en 160 mil en la matrícula auditada, pues este año queremos subirle 165 o 170, pues queremos que esos 165 mil, 170 mil estudiantes, 17 mil trabajadores, nos sintamos orgullosos de la casa en la que estamos, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque como dice el lema, somos grandes, somos UAS.
Y viene otra información. Con el transporte público a la mano, la zona centro de la ciudad de Culiacán es un espacio mayormente transitado por personas que caminan por estas calles. Es por esto que un alumno del doctorado en arquitectura y urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa desarrolla una investigación en la caminabilidad de la zona, buscando el diseño ideal para que cualquier persona, sin importar edad o si presenta alguna discapacidad, pueda caminar libremente por estos espacios. Ricardo Ulises Rubalcaba López explicó que su proyecto se basa en la medición de la longitud de las calles, confort térmico y existencia de sombra, percepción de seguridad, características de las banquetas, cantidad y diversidad de lugares, al igual que la conectividad entre aceras. Destacó que el doctor Jesús Madueña Molina, en su gestión como rector de la universidad, promueve una vinculación entre la academia y las dependencias de gobierno municipal y estatal, mismas que están destinadas a beneficiar a la sociedad, por ello que su proyecto se encuentra vinculado al Implan Culiacán.
Se ha hecho un convenio con una dependencia municipal, como lo es el Implan. Este convenio pretende que parte del trabajo o los resultados que se generen con mi proyecto de investigación sean entregados a la sociedad. Esto generaría un beneficio para generar propuestas que mejoren el espacio y sea aún así más caminable para todas las personas de la ciudad de Culiacán.
El universitario espera que una vez concluido su estudio, este pueda ser replicado en diferentes zonas de la ciudad, con la finalidad de que la sociedad pueda hacer uso de estos espacios libremente y de manera segura.
Una vez que podemos detectar las problemáticas del sector, se puede implementar propuestas de diseño, de mejoras, es decir, un dibujo, una propuesta, y bajar recursos para mejorar los espacios y asimismo invitar con el espacio en sí a que la persona lo use, ¿no? Que lo habite, que lo camine.
Rubalcaba López reconoció lo favorable y ventajoso que se vuelve el vincular los proyectos de investigación para la retribución social, agradeciendo el apoyo que brinda la universidad y el Estado para que las investigaciones no queden archivadas, sino que se apliquen.
Esto es Minuto a Minuto. Resumen informativo. Resumen informativo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza la posibilidad de vetar su plan B en materia electoral, asegurando que sería tratado de dictador.
Aún así, cuidando, respetando lo que establece la Constitución en materia electoral y solo atendiendo lo que es posible, y en este caso, el que se gaste menos, esa parte fue lo que se planteó. Ah, pero también eso lo consideran un atentado a la democracia, estos hipócritas. Y ahora ya presentaron una controversia constitucional en la Suprema Corte. La verdad es que era muy importante la reforma constitucional para afianzar una auténtica democracia eficaz, no costosa. Sin embargo, aún con todos los obstáculos, Aquí lo esencial es que la democracia se llama pueblo. Sí, es que gastan mucho los partidos y era lo que queríamos evitar. Pero si yo veto ahora, imagínense, me van a estachar de dictador.
López Obrador aseguró que la discusión de estos temas es intrascendente porque lo importante era hacer una reforma constitucional que incluyera un cambio integral a las instituciones electorales. El presidente expuso que el veto lo usará para asuntos que considere más importantes para que la campaña en la que está actuando de manera autoritaria no se vea afectada.
Minuto a minuto.
La Cámara de Diputados iniciará la próxima semana el proceso de selección de 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral para el periodo 2023-2032. Así lo confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política, tras lamentar la negativa de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a sostener un encuentro con los diputados para clarificar la sentencia con que se revocó la primera convocatoria para la renovación de los consejeros electorales.
Minuto a minuto.
En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos intenta conciliar las diferencias y el conflicto entre republicanos y demócratas. Joe Biden mencionó que pelear por pelear no soluciona ningún conflicto. A su vez, según estudios aplicados recientemente a estadounidenses, la impopularidad del presidente ha demostrado ser persistente y se espera que Joe Biden alabe el progreso económico que promocionó en su discurso del Estado de la Unión sobre la fortaleza del mercado laboral estadounidense.
Minuto a minuto.
El primer ministro británico del Reino Unido, Rishi Sunak, anunció que enviará aviones de combate a Ucrania, por lo que la administración de Vladimir Putin advirtió una respuesta ante el posible envío de las aeronaves, asegurando que deberán asumir las consecuencias políticas y militares que se deriven para el continente europeo y el mundo. Del mismo modo, Alemania accedió recientemente al envío de carros de combate y anunció junto a Holanda y Dinamarca que entregarán al menos 100 tanques los próximos meses.
Sinaloa al día.
Y bien, continuando con más información, no hay alerta en Sinaloa por el virus del Coxsackie, pese a confirmación de 2 casos en niños menores de 5 años, informó el secretario de Salud en el estado, Cuitláhuac González Galindo, quien mencionó que hasta el momento el tratamiento se delimita a reposo, líquidos y analgésicos de venta libre de ser necesario.
Tras confirmarse el contagio de al menos 2 infantes de 4 escuelas y guarderías reportadas con posibles casos por el virus de Coxsackie, conocido también como la enfermedad de manos, pies y boca, en Sinaloa no hay ninguna alerta, pese a que afecta principalmente a niños menores de 5 años de edad, presentando síntomas como fiebre, salpullido en la boca, pies y manos, malestar en la garganta y ampollas en la lengua, encías y cara interna de las mejillas, informó el secretario de Salud en el estado, Cuitláhuac González Galindo.
No hay ninguna alerta respecto al virus de Coxsackie. Es una enfermedad que es común en los niños. Van a presentar ronchas, van a presentar cambios en la piel. Es algo muy común, se incluso autodelimita por tratamientos sintomáticos. Y por el momento no tenemos ninguna alerta respecto al virus. No podríamos hablar de brotes tampoco. Pero bueno, siendo virus, es transmisible, ¿no? Y entre los niños es donde es más común que se presente. Pero por lo pronto no estaríamos en condiciones de hablar sobre algún brote serio o severo.
González Galindo precisó que este virus es común en infantes menores de 5 años y tiene presencia durante la temporada de verano y otoño, por lo que exhortó a los padres de familia a que ante cualquier síntoma o sospecha que llegaran a presentar sus hijos, acudan de inmediato a revisión y valoración médica. Informó para Sinaloa al Día, Livia Obeso.
Y bien, en otro tema, por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Sinaloa tendrá un traje a la medida en relación a los apoyos a los productores de granos del estado. Así lo informó el secretario de Agricultura de Sinaloa, Jaime Montes Salas, quien detalló que los agricultores de grano, como el maíz, trigo, frijol y arroz, serán los beneficiados con 150 kilos de fertilizante, 18, 46 o más, o más de 150 de urea por cada hectárea sembrada. Montes Salas invitó a los productores a que se registren en el padrón de bienestar, donde cuentan con un padrón aproximado de 47,000 registros para otorgar estos beneficios para el ciclo agrícola 22-23. Señaló que ya le está llegando el fertilizante, por lo que podrán entregarlo en tiempo sin ningún inconveniente.
Las reglas de operación ya salieron para todo el país. Sin embargo, por instrucciones del señor presidente e instrucciones del señor gobernador, a Sinaloa se le va a hacer un traje a la medida. Y consiste en darle apoyo principalmente a todos los productores de granos básicos, de maíz y de frijol, de arroz y de trigo en el país, y que incluye a Sinaloa, principalmente a las zonas de temporal, darle 150 kilos de 18460 o DAP, como se conoce, más 150 kilos de urea por hectárea a cada productor que se registre. Iniciamos con el padrón de producción para el bienestar, que ya está hecho en las zonas de temporal. Tenemos aproximadamente 47 mil registros que se van a verificar. Este apoyo es para el ciclo agrícola 22-23, otoño, invierno y primavera, verano. Y estamos recibiendo ya el fertilizante con mucha anticipación.
Con la finalidad de tener jóvenes preparados para emprender negocios exitosos en Sinaloa, el secretario de Economía, Javier Gagiola Coppel, presenta el programa Preincúbate, el cual tiene como finalidad capacitar al menos 7,500 personas en la actividad empresarial.
Con el propósito de impulsar la cultura emprendedora y simplemente el desarrollo de habilidades empresariales en la sociedad sinaloense, la Secretaría de Economía lanza el programa Preincúbate, para que los jóvenes del estado tengan el conocimiento e iniciativa de emprender un negocio o hacer crecer uno ya existente. Así comentó Javier Gagiola Coppel, secretario de Economía de Sinaloa.
El año pasado lanzamos Incúbate MX, un programa enfocado a impulsar la cultura emprendedora para el desarrollo de habilidades empresariales y financieras de la micro, pequeña y mediana empresa. Estamos aquí para poner en marcha el programa Pre-Incúbate. ¿Por qué el Pre-Incúbate existiendo el Incúbate? El Incúbate el año pasado nos dimos cuenta que algunos de los que ingresaron al Incúbate les había hecho falta una preparación para aprovechar mejor el Incúbate y tener más posibilidades de éxito, tanto en aprendizaje como en el conseguir un modelo de negocio y allá realmente materializar esa idea de negocio. De ahí viene la idea del Preincúbate, una preparación de lo que es la preparación del incúbate para poder lanzar un negocio o continuar creciendo un negocio existente.
Con este programa se espera capacitar a por lo menos 7,500 personas, enfocándose principalmente en impulsar a los jóvenes al sector empresarial, quienes son los que poseen ideas innovadoras que se necesitan para emprender un negocio exitoso, afirmó el secretario de Economía. Del mismo modo, se busca que dueños de negocios de micro, pequeñas y medianas empresas sean parte de este programa para fortalecer su empresa y a su vez se genere un impulso económico en nuestro estado, informó para Sinaloa al Día Miguel Casillas.
Y bien, es momento de irnos con toda la información del sur del estado con nuestra compañera Giovanna Gagiola. Giovanna, muy buenos días.
Para informarte que la quema de mal humor es una parodia más festiva que se realiza el sábado de carnaval y es el día que se prende fuego a un personaje o acontecimiento que viene a representar los males vividos en un año. Aquí en Mazatlán la gente está pidiendo que se queme el exalcalde de Guillermo Benítez Torres, pero el director de cultura dice que él no decide, que la gente quien manda y un grupo de bolcheviques. Escuchemos.
Ese se da a conocer un día antes.
¿Siempre químico o quién va a ser?
No sé, pues hay que preguntarle a los bolcheviques por allá. No me dicen. Pero bueno, la idea es siempre se presenta un día antes, se hace un recorrido por la ciudad, van a ir a los medios de comunicación, van a estar en el mercado y se lee un edicto del mal humor y eso es lo que se hace, esta tradición. Los bolcheviques son muy creativos.
¿Sí?
Sí, vamos a dejarlos, vamos a confiar en ellos. Son suficientemente perversos para quemar a alguien. ¿Sí?
Rico González manifestó que en cuanto a la preparación de la fiesta ya que hay todo listo, la demanda de por boletos para coronaciones ha sido mucha y en cuanto al desfile que serán 32 carros alegóricos los que participen. Más información tiene, aunque desestimó que el incremento en las tarjetas de viaje de la maxipista Mazatlán Culiacán pueda provocar cancelaciones para los festividades del carnaval aquí en el puerto. Sí será un tema que va a tocar la Secretaría de Comunicación y Transportes con el alcalde, así lo dijo en la próxima reunión. De esto habla el alcalde Edgar González al opinar sobre este tema.
Tenemos reunión próximamente con la SCT. Precisamente estamos pidiendo una audiencia a nivel federal, México, para ver temas relacionados con temas carreteros, con temas de puentes, y podemos aprovechar para ver este tema. Pero sí, la verdad es que le pega mucho al turista. Muchísima gente transita por ahí. Yo creo que fuese mucho más si no estuvieran tan elevados los precios.
este aumento, dijo, la tarifa en los diversos tramos de la maxilicia resulta lesivo para la economía de la población. El costo de casa tuvo un incremento de hasta el 40% y es un golpe. Y más información tenemos que el sector hotelero y empresario de Mazatlán avala la designación de Estrella Palacios como secretaria de turismo. Consideran que tiene el perfil para dirigir este sector. De esto habla Miguel Hernández Fonseca, presidente de la Asociación de Cámaras de Comercio en Sinaloa, quien dijo que están para sumar y hacer sinergia para seguir con la promoción de los destinos de la entidad. Escuchemos.
Consideramos que tiene el perfil adecuado y la experiencia para sacar adelante este sector económico tan importante en el estado de Sinaloa. Nosotros estaremos trabajando estrechamente con la nueva Secretaría de Turismo y solamente lo que pediríamos era el acercamiento para poder iniciar trabajos que vengan a traer beneficios al turismo del estado de Sinaloa, hablando del turismo de sol, de playa como es Mazatlán, el turismo naviero, el turismo rural, de pueblos mágicos. Turismo se genera en todo el estado de Sinaloa.
Por su parte, el director de mercadotecnia de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas, José Gámez Valle, manifestó que es una persona preparada y que sabrá dar resultados. En más información, los captores de cámara en la zona sur de Sinaloa fueron regulares, esto debido a que hubo vigilancia y con ello se evitó el saqueo. Opinó el presidente de la Federación de Pescadores Guerreros del Sur, Francisco Figueroa Plancarte, y comenta lo siguiente.
Consideramos que la boca estuvo trabajando muy bien, ¿verdad? Y vamos a considerar también que hubo una buena vigilancia, ¿verdad? El municipio de Mazatlán apoyó muy bien, el Estado, gobierno federal, a través de Conapesca, de Marina, y consideramos fue regular la vigilancia también, porque algunos años se estaba dando muy mala. Consideramos ahorita fue regular.
Afirmó que la ayuda que les proporciona el gobierno te ayudará a mantenerse, pero no es suficiente. Ellos necesitan trabajar de equipo, son que no hace pocos deberes, es decir, el producto en etapas de reproducción. Esta es la información aquí en el sur.
Gracias, Giovanna. Nos estaremos escuchando el día de mañana.
Hasta mañana.
Y bien, continuando con más información, con la presentación de más de 350 expositores, diferentes talleres de capacitación, demostración de tecnologías innovadoras, conferencias sobre productividad, comercialización, agroecología de granos y hortalizas, se estará llevando a cabo la Expo Agro 2023 del 22 al 24 de febrero. Así lo anunció el presidente de la CAADES, Gustavo Rojo Plasencia, quien dijo que en la edición número 31, el magno evento ofrecerá grandes atracciones para los agricultores.
Ya se encuentra todo listo para la edición número 31 de la Expo Agro 2023, la cual se estará realizando los días 22, 23 y 24 de febrero en las instalaciones del Centro de Innovación de la Fundación Produce en Sinaloa. Así lo anunció Gustavo Rojo Plasencia, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, el cual destacó que el evento traerá un panorama económico distinto, así como información y pláticas a los productores con temas de interés para los agricultores.
La verdad que estamos contentos con la participación y con los resultados que estamos teniendo con los expositores. Traemos más de 350 expositores en esta ocasión. Estamos esperando que rebasemos los 45,000 asistentes que tuvimos la vez pasada. Hoy tenemos algunos cambios en la distribución de lo que es el diseño de la expo para que todos los productores y los asistentes puedan entrar y conocer exactamente todos los participantes, todos los negocios, que vean los parques de granos. En esta edición número 31, esta Ecuador Sinaloa 2023, estamos muy enfocados a la capacitación de los productores. Traemos muchas conferencias, talleres en el tema de la agroecología, en el tema de la biofertilización.
Por su parte, el subsecretario de Promoción y Competitividad Económica, Felipe Ibarra Retamosa, agradeció a los productores agrícolas la confianza que depositaron en la Fundación y en la Secretaría de Economía para impulsar este evento que traerá a Sinaloa innovación y apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, por lo que invitó a todos los interesados a asistir a este gran evento agrícola.
De igual modo, vale la pena mencionar que hemos detectado muchas oportunidades de negocio en el comercio exterior con diferentes productos que manejamos aquí en el campo sinaloense. Por mencionar algunos, estamos hablando de copal, tomate, pepino, pimiento, blueberries, cebolla, habanero, serrano, mango, calabaza, ajo, lichi, entre otros. Invitamos a todas las a todos los sinaloenses a que acudan a esta expo, que estamos seguros que tendrá una experiencia única. Este año será muy innovador, tanto lo que está haciendo Fundación Produce, nosotros dentro de nuestro pabellón. Y les agradezco a todos los empresarios que confiaron en la Secretaría de Economía y en Fundación Produce.
En el anuncio se destacó que en la inauguración se estarán presentando grandes personalidades como senadores de la República e invitados nacionales e internacionales, así como el titular de la SADER, Víctor Villalobos, y el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, los cuales serán los encargados de inaugurar el evento. Informó para Sinaloa al Día, Guadalupe Cárdenas.
Y bien, es momento de irnos con toda la información del norte del estado con nuestra compañera Rubí Félix. Rubí, muy buenos días.
Buenos días, Marisol. Buen día, Fanny. Buen día a todo el auditorio. Comentarles que el líder y fundador del partido sinaloense, Héctor Molesio Cuen Ojeda, asistió a una reunión con el Consejo Empresarial Restaurantero, donde participó con una conferencia magistral con el tema experiencias en restaurantes y economía en Sinaloa. En su participación, Cuen Ojeda comentó sobre la importancia de apostarle a los jóvenes en Sinaloa, pero sobre todo apostarles desde la educación temprana, ya que el 90% de las actividades cognitivas, motoras y emocionales se desarrollan en los primeros 6 años de edad, y el nivel básico juega un papel fundamental para que en un futuro haya oportunidades para todos. Escuchemos.
Sin embargo, para poder que haya innovación, tenemos que apostar desde la educación temprana. ¿Por qué? Porque el 90% de las habilidades cognitivas, motoras, emocionales, se desarrollan en los primeros 6 años en los niños. Entonces, si fallamos abajo, fallamos arriba. Entonces, el nivel básico juega un papel fundamental para que en un futuro haya profesionistas que sean capaces de innovar. Si no trabajamos de manera integral en todo el sistema educativo mexicano, difícilmente vamos a tener buenos logros.
La directora del Sistema para el Desarrollo Integral para las Familias del Fuerte, Adriz Valdés, siguiendo con las indicaciones de la presidenta de la paramunicipal, Laura Ledesma, informó que se siguen visitando las comunidades del municipio para llevar ayuda a las familias que más lo necesiten. Esta semana se han destinado despensas y cobijas para San Blas, y asegura que se continuará con ese programa en el resto de las sindicaturas. Escuchemos.
Informarles que esta semana hemos llevado apoyo de despensas y cobijas a personas en situación vulnerable de la sindicatura de San Blas, y reiterarles que el sistema DIF sigue trabajando para llevar bienestar a las familias del municipio. Reiterarles que tenemos las puertas abiertas para toda la ciudadanía y los atenderemos con mucho gusto si acuden a nosotros.
Empresarios de la Intercamaral tuvieron acercamiento con el alcalde de Guasave, Martín Omar Quintero, donde se les presentó el diagnóstico y el plan de obras para la red de alcantarillado sanitario. Agradeció la disposición de los sectores productivos para evaluar las acciones que se tienen en el rubro del drenaje y de trabajar en coordinación para atender este grave problema en la ciudad y en las sindicaturas, con el planteamiento que también hicieron los empresarios. El alcalde de Guasave destacó que entre estos proyectos está el colector de Miguel Leison Pérez frente al Curoda Park, en donde habrá una inversión tripartida en la que participará el municipio, el estado y el club algodonero. Escuchemos.
Es muy importante en la relación que hemos llevado, que hemos tenido con los grupos organizados, con el Intercamaral, pues para mantenerlos en la misma frecuencia, para que tengan la confianza, para que tengan la posibilidad de tener una comunicación siempre abierta y en las mejores condiciones para tratar de resolver cualquier problemática que hubiera, ¿no?
En Guasave, la venta de flor y regalos de los enamorados para las celebraciones del Día de San Valentín estarán afuera del Panteón Municipal, informó la Dirección de Vía Pública y Espectáculos, Rita Gardarilla. Precisó que todos se van a concentrar en un solo lugar para no saturar el primer cuadro de la ciudad. No habrá permisos provisionales para la vía pública en el centro. Las autorizaciones que se estarán dando por parte de la dependencia municipal es para instalarse en las banquetas del cementerio, de modo que hasta el momento se han otorgado 45 anuencias para venta en la calle, pero podrían darse más. Esta fue la información del norte.
Gracias, Rubí. Nos estaremos escuchando el día de mañana.
Buen día a todos.
Buen día.
Continuando con más información, la Secretaría de Bienestar del Ayuntamiento de Culiacán trabaja en el programa de vivienda temporal para apoyar y beneficiar a personas desplazadas de este mismo municipio. Tal es el caso de alrededor de 50 familias de la sindicatura de Tepuche, quienes además están solicitando empleo temporal. Esto lo informó la titular de esta dependencia municipal, Aline Cristabel Guerra García.
Ahorita la principal es Tepuche, porque a pesar de tanto tiempo aún no han logrado reintegrarse a sus viviendas y ahorita estamos haciendo visitas junto con algunos síndicos para ver cuáles en realidad tienen la necesidad de generar estas oportunidades, ¿no? Y ahí en Tepuche justamente nos están pidiendo apoyo para empleo temporal, más que para vivienda, para empleo temporal. Entonces estamos generando alternativas junto con CDCOM, junto con otras áreas del ayuntamiento. Son alrededor de 50 familias desplazadas todavía. Tepuche. Son como 20 comisarías. En realidad sí es bastantito la gente.
La secretaria de Bienestar en Culiacán, Guerra García, informó además que el ayuntamiento ya se cuenta con el recurso necesario para echar a andar dicho programa. Sin embargo, enfatizó que aún faltan puntos por concluir en la idea de que este sea materializado y poder así ayudar a más personas a tener un techo y un sustento para sus familias.
Otro tema, el director del Instituto Sinaloense de la Juventud, Saúl Gerardo Mesa López, informó que el Ayuntamiento de Culiacán, en colaboración con más de 25 universidades, iniciaron una muestra profesiográfica a los jóvenes interesados en continuar sus estudios universitarios y a través de este importante evento, pues que conozcan las diferentes opciones que se les brinda en Sinaloa.
Dio inicio a la Expuniversidades en la capital sinaloense, un evento organizado por el Ayuntamiento de Culiacán con el Gobierno del Estado, donde 25 universidades expondrán a los jóvenes su diferente oferta educativa. El director del Instituto Sinaloense de la Juventud, Saúl Gerardo Mesa López, puntualizó que en esta administración se encuentran muy interesados en el futuro de los jóvenes.
Para nosotros, para el gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, él es maestro. Entonces, él está muy mortificado y está muy interesado en que ustedes tengan este tipo de espacios, en que puedan decidir de una manera correcta de lo que van a hacer en un futuro, de lo que van a desempeñar. Es por eso que estamos aquí, Cultura, Ayuntamiento, el Congreso del Estado, el Instituto Municipal de la Juventud, el Instituto Sinaloense de la Juventud, porque estamos preocupados por ustedes. Estamos preocupados porque las juventudes tengan buenas oportunidades, porque las juventudes puedan vivir su juventud de una manera correcta. Que no les falte la cultura, que no les falte el arte, que no les falte la diversión y sobre todo que no les falte el estudio. Que a un joven nunca le falte el estudio. Es por eso que nosotros nos preocupamos.
Al evento asistieron estudiantes de múltiples preparatorias con la esperanza de encontrar la mejor opción para continuar con sus estudios y vida profesional.
El evento está muy bien para las nuevas personas que quieren ingresar a una universidad o que quieren ver desde antes. Me interesa mucho UADO y la UAR. Me visualizo con un buen empleo en una buena ciudad, teniendo pues lo mismo, una vida normal, pero ya con mi título.
Me parece muy bien para los estudiantes que están interesados en ingresar a una carrera profesional. Me atrae más ingeniería mecánica en el Tecnológico de Culiacán y ingeniería industrial en UDO. Me salizo con un título, con un buen trabajo, fuera o dentro de la ciudad y en alguna empresa.
Pues la verdad, se me hace muy chido el evento. La universidad que más me atrae es la Tecnológica Nacional de México, la que está aquí presente. La rara que me ha gustado más. Quiero estudiar la ingeniería industrial hasta llegar a tener un puesto en lo alto, pues.
Esta ESPU Universidades concluirá el día de hoy jueves, por lo que se le invita a los jóvenes a acudir y despejar todas sus dudas sobre qué carrera elegir. Esta ESPU está ubicada por la calle Ruperto L. Paliza, frente al Instituto Mía. Informa para Sinaloa al Día, Gustavo Orduño.
Y por supuesto, en esta Expo Universidades, pues también se encuentra nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa con las ofertas de más de 200 programas educativos que oferta. Y bien, en otro tema, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado aseguró que el incremento del peaje en las carreteras es un abuso en contra de los usuarios que transitan por esta rúa entre Culiacán y Mazatlán. Recordó que el aumento autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es del 7.82%, mismo que entraría en vigor en marzo y no en febrero. Castro Meléndez lamentó que los empresarios se hayan servido con la cuchara grande al aumentar un 40% las tarifas. Sin embargo, dijo, buscarán cómo revertir el proceso desde el Congreso del Estado.
Es un tema federal, pero el Congreso, al igual que el gobierno del Estado, en tanto representación de los intereses de Sinaloa, habrán de buscarse los mecanismos para hacer gestiones para buscar revertir esto. Aquí yo quiero destacar lo siguiente. Según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte del gobierno federal, se autoriza un incremento de la cuota de viaje de 7.82% que debería de entrar a partir del 1 de marzo. Sin embargo, entró ahora el 7 de febrero. Es ilegal, no solo injusto. Y esto evidencia lo nocivo de las privatizaciones que se hicieron de la infraestructura de este país mediante las concesiones. En este caso data desde Carlos Salinas de Gortari. Es un acto abusivo, contrario al interés de la población. Por supuesto que hay que buscar alguna forma de hacer gestiones en el entendido que esto es una acción privada.
Y bien, en este tema también el aumento de estas tarifas de cobro en la caseta de la Maxipista Culiacán-Mazatlán es un asalto directo al bolsillo de los sinaloenses. Esto lo manifestó la presidenta del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Roxana Rubio Valdés, quien aseguró que desde el PAN trabajarán directamente con los coordinadores del Senado, así como los diputados federales, para buscar la manera de revertir este abusivo aumento del 40%, ya que dice el pago de la caseta de Costa Rica para vehículos pasó de 168 pesos a 236 y en la caseta de mármol pasó de 146 a 204 pesos.
Ir y venir de Culiacán a Mazatlán tenía un costo de 628 pesos y a partir del 7 de febrero son 880 pesos. La diferencia con este 40% pues son 252 pesos. Desde Acción Nacional vemos este aumento como una burla, un cinismo. Realmente es un asalto directo al bolsillo de los sinaloenses el incremento de las casetas de las carreteras que en vez de ser maxipistas, la verdad están convertidas en bachipistas. Las autoridades deberían enfocarse en tener en óptimas condiciones estas vías en las cuales diariamente ocurren lamentables accidentes que cobran la vida de motociclistas, ciclistas, automovilistas y peatones debido a la pésima condición en las que se encuentran.
Presidenta del PAN en Sinaloa, Roxana Rubio Valdés, comentó además que pese a las múltiples quejas que existen sobre el deplorable estado de la maxipista, esta no recibe el servicio que debería y por lo tanto los ciudadanos pagan, ya que pagan un alto costo por transitar por ella. Y bien, ya tenemos en la línea a nuestro compañero Chepe Zazueta con toda la información deportiva. Chepe, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Marisol? Muy buenos días, con el gusto de siempre los saludamos. Ya concluyó la fase regular, la primera etapa, la primera fase de la Serie Caribe Gran Caracas 2023 y hoy darán paso a las semifinales. El que gana va a la final, el que pierde de vuelta a casa con todo y que México tuvo una muy buena primera vuelta que lo dejó el primer lugar con marca de 5 ganados y tan solo 2 descalabros. Si pierde México hoy al filo del mediodía frente a República Dominicana, quedará fuera. Si gana, va a la final. Esa es una llave. México contra República Dominicana se enfrentaba en la primera ronda. El triunfo fue mexicano. República Dominicana avanzó como cuarto lugar, México como primero. Y el otro duelo semifinal, el segundo contra el tercero, es el conjunto de Venezuela, el anfitrión, frente al campeón de la edición pasada en República Dominicana, como es el país de Colombia. Esas son las semifinales para el día de hoy. Insistimos, Venezuela contra Colombia y México contra República Dominicana. Los ganadores se estarán topando, se estarán enfrentando en la gran final. Ya hay fechas definidas para Universidad Estatal y Universidad Regional. La Universidad Estatal se estaba tambaleando por falta de apoyo de recursos de el resto de las instituciones educativas. No es el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que pues siempre tuvo el firme apoyo del rector Jesús Madueña Molina, y finalmente sí se van a celebrar, no este mes como tradicionalmente celebraba la Universidad Estatal, será el próximo mes con la participación de la Universidad Autónoma de Occidente, también estará participando el TEC de Monterrey, Campus Sinaloa, el regreso del TEC de Culiacán y siendo el anfitrión de la gran mayoría de los eventos, la Universidad Autónoma de Sinaloa, quedando entonces la Universidad Regional para el mes de abril, la segunda quincena. Tradicionalmente este evento se celebraba en marzo, ahora será en abril, en la segunda quincena, y la Universidad Autónoma de Sinaloa será anfitrión de los siguientes deportes. En esta ocasión, igual que el año pasado, se va a organizar entre tres estados, Baja California, Sonora y Sinaloa. En Sinaloa, la segunda quincena del mes de abril, y aquí se estarían celebrando deportes como el boxeo, como el taekwondo, como el softball, lucha, tenis de campo, tenis de mesa, entre otras disciplinas deportivas, así como el fútbol asociación. Así que sí habrá Universidad Estatal y también Universidad Regional, siendo la UAS sede de estos deportes que anteriormente mencionábamos. Marisol, lo que tenemos en información deportiva.
Muchas gracias, Chepe. Nos estaremos escuchando el día de mañana.
Gracias por el espacio.
Con esta bella interpretación de José José, Amor, Amor, queremos agradecerle el favor de su atención, no sin antes invitarlo a que nos escuche el día de mañana en otra emisión más de Sinaloa al Día. Agradezco en esta ocasión a Angélica Rodríguez, quien hace relevo de Roberto Millán, a Fanny Osuna, a nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina, y a todo el equipo de producción que hacen posible la transmisión de este noticiero radiofónico. Continúe con la programación de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, que en unos minutos más estaremos mandando los micrófonos desde el CIDOC, en donde el rector dará inicio a una graduación de unos médicos especialistas que participan precisamente en este centro de investigación y docencia. Estará presente el gobernador del estado, porque además se hará la develación de la placa de algunos inmuebles. Estése usted al pendiente con esta transmisión, todos los pormenores en unos minutos más, al punto de las 9 de la mañana. Se despide de ustedes su amiga Marisol Herrera, que tenga un excelente día y recuerde, si es público, a todos nos importa.
Puede que no vuelva nunca más, quizá. Puede estar perdido, puede estar desfallecido, quizás esté sentado a la puerta del pasado. Amor, amor, que te pintas de cualquier.
Sinaloa al Día. Ahora también por internet. Los podcasts. Las noticias. El comentario oportuno. La información. La fotografía exacta. Los videos y mucho más en Sinaloa al Día, el portal informativo de Sinaloa. Síguenos en www.informativosinaloaaldia.com, porque si es público, a todos nos importa.